En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP. Programa radial, sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Buenas tardes.
De a uno,
¿eh? Todos dispersos.
¿Cómo andas, Chávez?
Bien, aquí.
Bienvenido, welcome again.
Sí, me parece que hace mucho tiempo que me fui.
¿Cómo andas?
Bien, con mucha gente.
¿Qué tal tu semana?
Mi semana fue buena, linda, adaptándonos todos al nuevo nieto.
Al nuevo integrante.
Sí.
Qué lindo.
Así que sí, todo lindo.
Bueno, le mandamos un beso grande.
Bueno,
¿eh?
Gracias.
¿Algo que te haya pasado en la semana que quieras comentar? ¿Alguna reflexión?
En la semana,
algo que hayas...
realmente hay de todo. Ajá. En cuanto a las noticias, como nos bombardean, ¿no?
Uh-huh.
De todo como en botica. Pero...
Tal cual.
Quería hablar de el suicidio de la hermana de la princesa, de Inés Sorreyeta. Y me causó un poco de curiosidad.
¿Princesa o reina? Creo que es reina.
Es la reina.
Sí.
Ya está, es reina.
Claro.
Bueno, primero todas las cosas que se dicen, ¿no? Con respecto a... Y, pero si era la hermana de la reina, tenía todo lo que quería, bueno. Esas cosas que de las que se hablan demasiado. Se salió a la luz también que había tenido problemas de anorexia.
Anorexia y estaba en un estado de depresión. Es muy difícil cuando uno está subsumido en un sufrimiento psíquico tomar una decisión a veces,
claro.
Por más que sea desde el lado de la salud, pero la gente que está como muy enmarañada, muy metida en una cuestión profunda, es difícil. Desde afuera es fácil la solución y la receta.
Pero claro, pero si no le pasaba nada, estaba todo bien.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a estudiar, a ver su historia, vemos que en febrero del 2010 presentó la tesina en la carrera de psicología.
Ah, sí, mira.
Que
¿sobre?
Bajo el título Las diferencias de género y su relación con el suicidio y las conductas vinculadas.
Mira vos. Viste que las tesis
esto
siempre...
Ya está.
Algo tuyo dejaste.
Sí, ni hablar. Algo de la subjetividad
por
está
supuesto,
puesta ahí.
En ella ya estaba latente. Es lo
claro.
que decía el otro día un psicólogo, cuando porque asociaban la depresión de ella con la separación de una pareja.
Ah.
Decía, pero ¿cómo entonces? ¿Cuántas mujeres se separan y no tienen una depresión? Entonces decía el psicólogo. Hay dos personas que se pueden caer de la escalera. Una se rompe la pierna y la otra no.
Claro.
La que se rompe la pierna tenía un problema en los huesos. La otra no. Con la depresión pasa exactamente lo mismo. Esto ya venía y la separación fue
un desencadenante. Como cualquier otra, cuando la noticia te conmueve, te tambalea, te sacude demasiado y por ahí uno no está bien.
No estaba bien porque ya venía mal.
Claro.
Evidentemente el carácter de esta chica... Fue una exigencia total, 9.50 en la carrera.
Altísimo.
Se les exigía que fuera delgada. Era la séptima de los hermanos, la menor. Y decía que su madre había sido muy exigente en cuanto a su figura. Y tenía que ser hermana de la reina.
La reina,
¿no?
Claro,
hay que rendir exámenes, ¿no?
Tal cual.
Sí. Y esto de que la enfermedad mental no discrimina...
Por supuesto.
Estatuto social.
Eso.
Ni económico.
Tal cual.
Ahora,
bueno,
con respecto
¿algo más?
A esto del suicidio.
Sí, diga.
La tesina de esta chica circuló con una intensidad muy particular en el año 2012, cuando fue internada en la clínica psiquiátrica Abril por un supuesto cuadro depresivo, bueno. Pero me refiero a que cómo un suicidio o algo que hable de suicidio llama tanto la atención.
Claro. Tal cual.
El mismo día que se suicidó esta chica, también apareció muerto, un suicidio también, Anthony Bourdain, el chef.
El chef,
que era
tal cual, muy conocido.
Sí, y aparte que estaba con un proyecto de hacer otro programa, y entonces me remití a cómo se dan las noticias sobre el suicidio. Hay un protocolo.
Hay un protocolo, sí, tal cual.
¿Por qué? Porque parece que el depresivo o el que tiene esas ideas es como que lo atrapan esas noticias. Y cuanto más hay, es como que le dan la vuelta para encontrar la forma o la salida, ¿no? De cumplir lo que el deseo que están teniendo.
Tal cual.
Ahora, qué difícil es.
Muy difícil. muy muy difícil. Sí, del otro lado todo el mundo puede opinar, pero bueno, insisto, la gente que está subsumida en este estado es sumamente dificultoso, ¿eh?, para pensar. En cuanto a protocolos, sí, en los medios de comunicación tenemos un montón de protocolos para justamente llegar a la gente, a la audiencia, o de una manera lo más inclusiva posible, ¿eh? Hay protocolos para comunicar en discapacidad, sí, en inclusión, uh-huh, y diversidad sexual, etcétera.
Y en cuanto a los suicidios en Argentina, porque estuve mirando en otras partes del mundo y ha aumentado, y en Argentina también hay una tasa de 7,2 cada 100.000 habitantes.
Es mucho.
Es muchísimo. Supera la muerte por homicidio. Uh-huh. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Se da más entre los jóvenes entre 15 y 34 años. Y en el segmento de entre 15 y 29 es incluso la segunda causa de muerte.
Muy preocupante para la población joven.
Realmente, entonces, ¿qué tienen que ver las drogas, la soledad? ¿Qué?
Una serie de factores.
Que coadyuvan.
Muy difícil generalizar. Bueno, buenas tardes, Lena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Hermosa tarde,
muy
¿eh?
Muy linda tarde.
Cálida, no es un frío insoportable hoy.
Sobre todo porque en este mismísimo momento se está fundando, ¿no?, oficialmente el Sindicato de Psicólogos, de la mano de Patricio Leone, quien fue su mentor, y lo tendremos en breve para...
14 de julio.
14 de julio estará acá, justamente hablando del tema Sindicato de Psicólogos, de qué se trata, en fin.
Y ya nos contará sobre la jornada de hoy, que, bueno, se firma el acta fundacional,
claro,
así que...
tal cual, excelente.
Vaya impronta esta tarde. Una semana en la que hubo una noticia que me volvió a enorgullecer. Yo estoy enorgullecida con nuestra Universidad de Buenos Aires y se ha hecho un nuevo ranking mundial en el cual la UBA obtuvo el puesto 73 entre 1000 universidades.
Wow.
Se consolidó como la mejor universidad de habla hispana del mundo. Es la única institución pública y gratuita que ha logrado esta distinción, así que bueno, breguemos porque siga siendo siempre gratuita y pública.
Pública, tal cual, y gratuita.
Exactamente.
Y con este nivel. Exactamente. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Y en relación a lo que nos acaba de contar del logro de la universidad pública, yo creo que hay que resaltar esto, que la Universidad de Vidal es pública y más allá de dónde hayas nacido, todos podemos acceder a la universidad y podemos llegar a ser grandes profesionales. Así que yo aliento a todos, más allá de su situación económica, del seno familiar, cómo se encuentre, a estudiar. Yo creo que la revolución la hacemos estudiando.
Tal cual, porque es lo que nos permite ampliar nuestro pensamiento crítico y ser independientes y autónomos, ¿no? Yo creo que es bárbaro lo que pasa cuando se forma una cabeza universitaria, digo yo, ¿no? Parece maravilloso, sí. Bueno, breguemos para que esto continúe de esta manera. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Marcelo, buenas tardes, ¿todo
buenas
bien?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu semana?
Bien, se me pasó bastante rápido.
¿Sí?
Un poco conmovido igual por las noticias que fueron ocurriendo, sobre todo lo del suicidio de la hermana de Máxima. Y bueno, para agregar un poco también lo que veníamos conversando de la universidad pública, también resaltar lo importante que es el acceso a la salud en este país, que también es público y gratuito. A veces nos olvidamos quizás de todas estas cosas, pero son muy importantes.
Muy importante, y también señalar, ya que traes este tema tan interesante, que a veces hay como cierta demora en una consulta oportuna, temprana, en la salud en general,
Sí.
En salud mental más se demora. La gente por ahí se automedica bastante, ¿viste? Cualquier dolor...
Y como
dolor,
todos somos un poco médicos, ¿no?
Toma algo que... decisión propia o porque alguien le sugiere, ¿no? Bueno, yo también tomé esto, no sé qué, una suerte de recomendaciones.
Claro. Y también muchas veces tiene que ver quizás con la forma que tenemos nosotros de vivir, ¿no? De querer resolver todo rápido,
claro,
y no poder parar con nuestras rutinas.
Sí. Pero viste que el cuerpo va dando señales y tal vez no las escuchamos de la manera en que debemos hacerlo y para darle bola a cosas que van como ahí gestándose, ¿no? Y que podemos parar a tiempo.
Y con las repercusiones que eso trae después, ¿no? Justamente no parar y todo eso.
Tal cual. Y en el campo de la salud mental me parece que más se patea esta cosa de que, bueno, total, bueno, estoy un poquito angustiado, pero seguimos, un poquito triste, pero seguimos, un poquito con bronca, pero seguimos.
Me tomo algo, me tomo
una
Claro, tal cual. Es algo que está bueno por poder sembrar conciencia respecto de la prevención, ¿no? Me parece que tenemos también que ver con esto, poder sembrar alguna semillita de conciencia. Diga, ¿ya bajó Salem del tejado?
Bajó Salem, dijo que ya llegó.
Buenas tardes, Salem, ¿cómo estás?
Y con respecto a lo que dijiste,
Nati,
la revolución no se hace estudiando, dice Salem. Se hace copiándose en los exámenes. Yo vendo machetes para los exámenes.
¿Vende machetes? Sale, no te puedo.
Él tiene
creer.
Tiene su pyme. Sí. Una pyme, sí. Ahí está. Siempre está en todo. Sí, señor.
Bueno, buenas tardes, Salem. Te mandamos un gran abrazo, gatuno. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto, las coordenadas, para iniciar este hermoso programa que tenemos para hoy?
De contacto.
¿Sí? Bueno.
Sí, cómo no, te las doy, Marce. Estoy en todos lados. Claro. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o si no, podés llamarnos telefónicamente al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 9 de junio de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es grooming, acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el grooming? ¿Cuáles son las formas más comunes del grooming? ¿Qué edad debieran tener los niños para tener una red social? Viste que hay como mucha oferta respecto de esto. Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, que es el doctor Hernán Navarro, abogado, asesor de Ad Honorem del Honorable Senado de la Nación, agente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es docente de Derecho de Familia y Delitos Informáticos, coordina además la diplomatura en cibercrimen en la Universidad de Morón y es titular del estudio jurídico Navarro y Asociados. Además es fundador y presidente de Grooming Argentina, ONG, declarada de interés social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un honor tenerte con nosotros, Hernán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, Marcelo, muchas gracias, Elena, el placer es mío, muy contento de estar con usted.
Bueno, me gustaría, antes de meternos de lleno con cuestiones conceptuales de qué es el grooming, no hace mucho que se incorporó a nuestro Código Penal, hace escasos 5 años, que nos cuentes y que les cuentes a la audiencia que nos está escuchando en este momento, ¿cómo es que vos te sentiste interrogado por este tipo de particular de delito?
A ver, esto lo planteo acá al lugar que voy. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidí crear esta organización? Primero observando una vacancia en materia de políticas públicas, pero también en materia institucional.
Claro.
Lamentablemente, con la incorporación del grooming como delito en nuestra legislación, inmediatamente no habían surgido organizaciones que aborden la problemática, claro. No había políticas públicas. Por eso, eso por un lado. Y por otro lado, comprendí que hoy una persona, digo en ese momento y lo traslado al día de hoy, una persona con solamente hacerse un perfil falso no solamente le puede no solamente le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un pibe, sino que lo primero que le puede arruinar es la inocencia.
Claro.
Con lo cual el compromiso vino desde ese lugar. Inmediatamente con un equipo interdisciplinario de colegas que uno a través de la profesión conoce y se involucra, bueno, decidí que me acompañen, que nos subamos al barco para enfrentar este este tipo de delitos. Somos, esto lo digo muy pocas veces, pero me lo traigo a colación, somos la única organización que está trabajando a nivel mundial específicamente este delito. Así que la verdad que venimos desarrollando un laburo muy muy intenso y muy profundo, sobre todo con mucho compromiso. Yo lo que veo es mucho compromiso no solo de los equipos que me acompañan, sino de la sociedad. La verdad que cuando la sociedad se ve interpelada en relación a este tipo de delito, se involucra también rompiendo las barreras de a mí nunca me va a pasar, de verlo lejano. Por eso, bueno, la verdad que estoy muy contento a cada lugar del país que voy, la verdad muy contento con la evolución de la gente, con el compromiso de la gente, porque en definitiva el rol de una ONG no suplanta el rol del Estado, lo complementa. Ahora, cuando hay un Estado ausente en esta materia, parece ser que el rol de la ONG, el rol de una ONG como la nuestra viene a suplantar el rol del Estado. Por supuesto que es desde ahí donde nosotros apelamos al compromiso de la sociedad, que en definitiva es parte de lo que somos nosotros.
Tal cual. De hecho, la ONG no gobierno.
Claro, absolutamente. Es una sociedad civil,
sí.
Totalmente.
Hernán, y digo, antes de darle forma en... A Grooming Argentina, vos ya venías trabajando en políticas públicas respecto de la niñez, la adolescencia,
sí.
La juventud, era por ahí, digamos,
sí,
tu campo
sí,
de inserción.
Es por ahí, Yo vengo desde el año 2011 trabajando en la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual uno viene trabajando en materia de niñez hace muchísimos años.
Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a meternos de llenas con qué es el grooming. Primero vamos a ver qué dijo la gente y después damos algunas especificaciones técnicas, sobre todo para que el público entienda de qué se trata, de un delito que no hace mucho que se incorporó a nuestro Código Penal Nacional.
Bueno, como de costumbre, nuestro colaborador permanente virtual, nuestro gato virtual.
Una mascota.
Es una mascota virtual que tenemos como colaborador.
Salem.
Salem ha contestado que en inglés significa aseo. Cepillar, brush, blame, groom, car, look. Bueno, y empezó a dar todas las acepciones posibles dentro del inglés para lo que es groom. Gracias, Alan, por desaznarnos en inglés. Martín Alejandro Álvarez dice: toda acción que ejerce un adulto para vincularse con un menor y generar confianza y abusar sexualmente de él. Ariel Alejandro Plaza se explaya y dice: es cuando un adulto, por internet, mediante varias conductas y acciones, cuyo objetivo es ganarse la amistad o confianza de un menor de edad, con la finalidad de poder abusar sexualmente de él, o en otros casos, introducirlo al menor al mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico, pidiéndole fotos, haciendo extorsiones y abusando de su confianza que se había ganado mediante una amistad falsa. Tiene que ser gravemente penada y sancionada al ser una herramienta en la actualidad muy utilizada por los abusadores y que todavía hoy hay vacíos legales.
Qué grande, mira cómo se tomó el trabajo, ¿eh? Ariel Plaza, le mandamos
muy
un
bien.
Gran abrazo. ¿Coincidís, Hernán, es por ahí?
A ver, no hay un vacío legal dado que tenemos una ley, la ley 26.904, que se incorpora en el artículo 131 del Código Penal, la ley de grooming específicamente. Hay algunas cuestiones para desmistificar. Tenemos que desmistificar de que el grooming se da a través de perfiles falsos.
Ajá, correcto.
Nosotros hemos tenido casos de el primer juicio que llevamos en el Departamento Judicial de Morón, un docente en su condición de docente acosaba a un adolescente. Tuvimos el caso de un...
¿El de tecnología?
No. Era un profesor de música en Merlo, que acosaba a un adolescente vía
Instagram.
¿Qué
son todos profesores de música y o de gimnasia?
No, este es de tecnología. Yo tengo un caso de uno de tecnología.
Ah, mira.
A mí me llamó la atención porque cuando cuando formamos Grooming Argentina, empezamos a incursionar en esto, por supuesto que existían los mitos, ¿no? Claro. Del profesor de música. Bueno, Y la verdad que tuvimos muchos casos de profesores de educación física y de música.
Mira vos.
Para estudiar profundamente, ¿no?
De la escuela.
Claro.
Sí, y el acceso inmediato a los chicos, ¿no? El claro. permanente contacto con pibes. Exacto. Tuvimos un caso de un cura también en Montevera, en Santa Fe. Igual a mí no me gusta denostar soy muy respetuoso de las instituciones, no me gusta generalizar, pero lamentablemente hay hechos fácticos, ¿no?
Claro.
Casi lo demuestran. Por eso digo, sí, estoy de acuerdo, pero digo, me parece que tenemos que separar de que el grooming sea a través de un perfil apócrifo, es decir, un perfil falso, y el objetivo no solamente es el sexual, sino que también puede ser la antesala de pibes víctimas de trata.
Ajá.
La antesala de un crimen, como vimos en el caso de Micaela Ortega, una
claro.
nena de preadolescente, llegando a la adolescencia de 12 años.
Lo trajimos para comentar. Sí.
Por eso digo, en materia de derecho comparado, el grooming no es una figura autónoma como en nuestro país, sino que es la fase precursora de, es la antesala de.
Claro.
¿De qué? De un abuso, sí, consumado con acceso carnal, de trata de personas y de un crimen.
Claro.
Por eso digo, no solamente relacionado a lo sexual, también puede ser escenario de delitos más aberrantes, ¿no? Por
supuesto. Claro, tal cual. Está dentro del título tercero, digamos, del libro segundo de los delitos, que uh-huh. justamente dentro de los delitos contra la integridad sexual. Voy a tomar algo que dijo Salem de esta etimología del inglés, porque yo creo que algo de eso hay. Porque el acicalar, el groom en inglés, tiene que ver con esto. Acá, burdamente, tendría que ser con franelear a alguien, ¿no? Esta cosa de ir como preparando un terreno para un fin que es otro, claramente. Así que a mí cuando se incorpora este artículo en el Código Penal, lo que me llamó poderosamente la atención es la carga de la condena, que se parece al 119...
A varios.
Claro, primer inciso, ¿no? Que es el abuso simple.
Primer párrafo, sí.
Porque
sí,
creo
sí,
que
sí.
tiene entre
los 6... menos tocamientos,
claro,
6 a 4.
6 a 4, claro, 6 meses a 4 años. No hay muchas condenas, de hecho, bueno, tampoco hace mucho que se lo incorporó. Así que esto me llamó la atención. No es algo que tampoco se haga hace poco tiempo. De hecho, me parece que el derecho viene como a ordenar algo que se venía dando hace mucho tiempo. Enhorabuena, se pudo incorporar. Pero eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? La poca carga de la condena.
Por supuesto que es muy debatible. Porque vos tenés razón, Marcelo, que planteás. Para hacer paralelismos, el grooming tiene la misma escala penal que el abuso sexual, que son simple, que son los menos tocamientos, el primer párrafo del 119, que la pornografía infantil, el artículo 128, que la corrupción,
claro.
125. Por eso digo, se viene a reprimir un acto preparatorio que es, cuando plantea el legislador, nosotros tenemos una postura crítica en relación a la norma, porque es una mala norma escondida en una buena una mala legislación escondida en una buena intención. Si le tenemos que poner un título, porque en términos vulgares sería la tentativa de la tentativa,
claro,
¿no? Sería la criminalización por las dudas, porque hay que representarse en la cabeza del autor para ver cuál de los delitos contra la integridad sexual quiere cometer.
Exacto.
Esa es la finalidad. Donde la acción típica vemos el contactare, que es le da ambigüedad a la norma. Por eso se viene a reprimir con la misma severidad un contacto por cualquier plataforma tecnológica con un objetivo, no sabemos cuál, que efectivamente abusar en los menos tocamientos del 119.
Claro.
Donde si me preguntás rápidamente, yo te contesto rápidamente, y tiene una inflación punitiva, la escala es alta. Ahora, como para nosotros, la concepción y la matriz ideológica que tenemos de grooming argentina, pensamos al grooming como la nueva modalidad del abuso sexual infantil, por supuesto que no lo debemos equiparar,
claro,
a la escala del abuso. Pero eso, un legislador le tiene terror a bajar las penas y subirlas mediante agravantes, porque se estaría, en términos de costo político, se estaría despenalizando el grooming.
Claro.
Por eso digo, en este sentido, la pena, sí, por supuesto, es un delito escarcelable, ¿no?
Tal cual, exactamente. Vamos a ver algunas estadísticas, Lena, ¿te parece? ¿Qué fue pasando con los casos denunciados, por lo menos desde el año pasado? Insisto, no hace mucho que esto se incorporó a nuestro código, en fines del 2013. con lo cual no hay mucha data todavía, pero sí se empezó a hacer una campaña preventiva importante. En honor a ello aparecen más denuncias, ¿sí? Son delitos que se pueden denunciar. ¿Y entonces qué números tenemos, Lena?
Te cuento que en 2017 se registraron 5.000 denuncias acá. El doctor nos dirá si estamos en lo cierto en los datos que vamos a ir dando, ¿no? Esto es una publicación del diario La Nueva de Bahía Blanca. Ajá. En lo que va del año se registraron más de 5.000 denuncias por grooming, con un promedio de 20 causas abiertas cada día en todo el país, con pedófilos que aprovechan las plataformas digitales para tener contacto con menores desde perfiles a través de falsos.
Claro.
Desde comienzos de año ya se superaron las 5.000 denuncias. Una fuente judicial precisó que resulta grave que los chicos tengan espacios de resulta importante que los chicos tengan espacios de reflexión en sus hogares y también en las escuelas para saber que están expuestos a peligros cuando entran en las redes. Esto es básico y después hablaremos de prevención. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales informó que en Argentina se revelaron más de 25.000 casos de ciberacoso sexual a niños, niñas y adolescentes desde el año 2012 y que desde 2015 aumentaron, escuchen esto por favor, 1.600%.
Impresionante.
El fiscal de delitos informáticos de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, informó que el 90% de los casos que llegan a su oficina tienen que ver con grooming, el 90%, y pornografía infantil, que son más de 800 los casos que está investigando y que la situación es similar en las otras dos fiscalías porteñas especializadas en estos temas. Preocupante.
Impresionante. Sí.
Preocupante.
Acá Salem nos comparte en Tucumán, que estuviste vos.
Sí.
Bueno, dice que apenas el 15% de los tucumanos conoce bien lo que es el grooming.
Apenas el 15%. Fíjate vos qué poca... Qué poca conciencia respecto de lo preventivo en la sociedad, ¿no?
Bueno, un adelanto. Vamos a estar comenzando a trabajar a través de la legislatura de la provincia de Tucumán. Con la decisión de avanzar en esta temática, vamos a estar firmando un convenio, entiendo, en el mes de junio, para trabajar en toda la provincia de Grooming Argentina, donde tenemos un equipo muy fuerte trabajando.
De todos modos, no es privativo de Tucumán, te digo. Después les vamos a comentar el desconocimiento que hay a nivel país.
Tal cual. Ya tenemos que ir cerrando, me dice el operador. Pero antes de ir al cortecito, vamos a dar alguna pista del primer del enigmático que tenemos hoy. No sé si una pista, dos, tres, Nati, no sé lo que preparaste. Hoy tenemos un personaje enigmático, como todas las semanas, que tiene algo que ver con el tema que estamos trabajando. Y vamos a las primeras pistas, dale.
Bueno, el enigmático de hoy, enigmática, nació en 1955 en Londres. Y sus dos padres eran excelentes matemáticos.
Ah, mira vos. ¿Algo más?
No.
Bueno.
¡Ay, qué poquito!
Muy poca info.
Muy poca info, así uno no puede.
Un poquito más. Se encuentra dentro de las 100 personas más importantes del siglo XX, ajá, según la revista Time.
Sí.
Y fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra.
Ahora googleé.
Ahora.
Va a ser difícil.
No vale googlear, ¿eh? Podés contactar por todas nuestras vías de comunicación para hacernos llegar tu parecer y después vemos si te acercaste o no al enigmático de hoy. Vamos a una pausa. Ya volvemos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 9 de junio de 2018, octava temporada. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, Te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es grooming, acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, y estamos conversando con Hernán Navarro. Bueno, el programa sigue, yo te cuento, seguimos charlando y comentando alguna data que por ahí, algunas cosas se pueden compartir al aire, otras no. Pero seguimos pensando juntos. Vamos a una de las otras preguntas que compartimos en la semana con el público facebookero, tuitero, a ver la gente va opinando y después acá compartimos las respuestas con el invitado. ¿Te parece, Elena?
Dale.
¿Cuáles son las formas más comunes del grooming?
Según Martín Alejandro Álvarez, las formas más comunes son el vínculo por redes sociales o también por grupos de WhatsApp. Para Dora Bono, a través de las redes sociales. Para Diego Martín, en juegos para niños online también. Para Diana Guterman Oriol, pienso que por ambos, redes sociales y WhatsApp. Y Salem dice, redes sociales, y coincido 100% con Diego Martín. En los juegos online es más que llamativo cómo se da el acoso a los menores. Yo lo comprobé.
Mm-hmm. Hernán, ¿qué te parece?
Bueno, muy muy informada la gente, la verdad que me alienta.
Buenísimo.
Me alienta desde el lugar de que... Primero, una contradicción en relación a que hoy WhatsApp es una red social más.
Claro.
No hay que separarla de las redes sociales convencionales. Y en segundo lugar, esto que me aliente, que me pone contento escuchar, entender que salimos de la esfera de las redes sociales. Tenemos que caer en la cuenta de que el grooming no solamente se da a través de las redes sociales convencionales como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como Snapchat, como Twitter. Nosotros hemos tenido, como bien dice el oyente, casos en juegos de PlayStation 4,
claro,
casos en Minecraft,
juegos en red,
en Club Penguin, Amino, a la mirada, digo, juegos donde a la mirada del adulto los chicos estén,
jugando
claro. y saben dónde ir, saben dónde ir a buscarlos, absolutamente. Por eso, a no perder de vista eso, fundamentalmente.
Interesante, interesante. Tenemos una pregunta, Chávez.
Sí, yo quería saber la diferencia de grooming, sexting
y sextortion.
Y bueno, antes habíamos hablado del suicidio.
Bien.
Hay retos suicidas, es aquel de la ballena azul, ese
bueno,
juego que estuvo.
Wow, mucha info.
Todo junto, bueno, vamos de a poquito.
La verdad que tenés hasta las 6 de la tarde.
Como diría, por ejemplo, como diría un amigo psicólogo, no nos almorcemos la cena. A ver, en relación a la ballena azul que vos bien planteás, sí, este reto suicida, nosotros lo advertíamos en el año pasado, allá por mayo, donde lo que pensábamos que era producto de la posverdad para aquel que nos escucha son noticias fake. Fake es falso,
claro.
Noticias falsas que se introducen, que se suben para generar opinión. Esto nace en Estados Unidos con las últimas elecciones de Donald Trump. Donde pensamos que este reto, mal llamado juego, como me gusta definir, porque de lo que menos estamos hablando es de un juego, provenía de noticias falsas, provenía de la posverdad. La realidad es que tiene que ver con un reto, son 50 retos, uno cada 24 horas, cada vez de menor a mayor intensidad, donde lo que se busca, el objetivo final, es el suicidio adolescente. Es el suicidio de nuestros pibes, donde lamentablemente hemos sufrido una víctima en la provincia de Entre Ríos. Nosotros hemos tenido comunicación con el padre de esta víctima. A través del cutting, digo, se cortaba, se ponía muñequeras y los padres no pudieron advertir esos,
claro,
indicadores específicos. Por eso, en relación a la ballena azul, digo, también desmistificar de que el llamado a jugar
entre comillas claro,
a este reto tiene que ver con hola, vení a jugar al reto. No, son preguntas que
eran consignas que se daban, inclusive
sí,
lo que los pibes lo tenían que hacer de madrugada, viste,
sí,
ya es una hora
4:20 de la madrugada,
sus defensas, digamos, están un poco más bajas, era aprovecharse, digamos, de toda una situación que iban gestando a propósito.
Sí, 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 de una mente psicópata.
Tremenda.
Absolutamente, porque ni siquiera nosotros nos discutíamos, ¿no?, con los equipos a ver cuál era la el móvil, cuál era la intención de los que habían creado este reto perverso, porque no hay un móvil económico, no hay un móvil netamente el de la perversión.
Tal cual, sí, sí. Son cabezas que van pergeñando, digamos. Sí. Es interesante el estudio de cómo es la planificación de alguien que por ahí piensa y tiene que tener como la paciencia de ver si eso que tira como anzuelo del otro lado prende y seguir desde un perfil que no es él. Digo, es realmente una cabeza compleja para entender qué es lo que se está haciendo.
Donde, como bien decimos, a través de las redes sociales y este nuevo paradigma, encontraron un vehículo para poder ejecutar esa perversión. Claro. Por eso es que estamos donde está sana preocupación.
Claro.
En relación al sexting, son prácticas que pueden ser entre adultos, pero por supuesto que nos preocupan las prácticas de nuestros pibes en los entornos digitales, donde envían imágenes de contenido sexual y perdiendo de vista que ese contenido se puede compartir, perdiendo de vista que ese contenido se puede viralizar. Por eso el fuerte trabajo que venimos haciendo desde Grooming Argentina para cuidar, para generar conciencia en que los pibes cuiden su cuerpo, cuiden su imagen, su privacidad, porque los chicos, no solamente una persona en el cual se le envía una foto o un video intencionadamente lo puede compartir, sino que a esa persona se le puede perder el celular, le pueden robar el celular. Por supuesto que esto representado en la mente del niño, de los pibes, la verdad que no la ven porque
los pibes no dimensionan, no sobre todo
volver a instalar el concepto de público y privado, sí, en cuanto al cuerpo hablar. Y a la vida de cada niño
y la casa, cuidar la casa, porque además de la foto sugerente haciendo piquito y toda esta cuestión, detrás se fotografía, viste, todo lo que tienen en la casa. Esto, digamos, para los amigos de lo ajeno también es interesante, porque los pibes dicen dónde se van de vacaciones, cuándo, cuánto tiempo, con quién. Tremendo, digamos, ese no dimensionan por ahí la gravedad que tiene esta cuestión, ¿no?
Y muy interesante, Marcelo, que planteas, sobre todo en relación a esto, ¿no? Creo que un buen término sería el de resignificar.
Claro.
En relación a la sextorsión que bien planteabas, si bien no es muy común en nuestro país, así a diferencia como España, en España se está dando mucho y ya está tipificado, en nuestro país es la extorsión, la figura de la extorsión, mediante las redes sociales, donde las viejas figuras se adoptan en las nuevas tendencias,
claro,
¿no?
Tal cual.
En esto no hemos recibido, por supuesto, denuncias que no tenían que ver con grooming, sí con sextorsión, donde una persona, una mujer, por lo general es una mujer la que agrega mediante una red social como Facebook a un joven, en este caso siempre fueron jóvenes los que nos denunciaron, les mandan videoconferencia, se aceptan estas videoconferencias, imponen un video donde esta mujer se está masturbando, invita a realizar la misma acción a esta persona, por supuesto que accede esta persona. Todo esto es grabado y ahí comienza la sextorsión, ¿no? La extorsión, donde les piden que le depositen dinero en cuentas de paraísos offshore, en cuentas de América Central, por lo general. Las dos denuncias que tuvimos de sextorsión, las personas ya habían realizado los depósitos y seguían siendo víctimas de extorsión,
claro,
para que depositen cada vez más dinero.
Claro. Tremendo.
Por lo general, estos perfiles, esto es un dato importante, estos perfiles son mujeres provenientes de Francia. En los perfiles, después habría que estudiar por qué y cuál es la causal, pero los casos que nosotros visibilizamos fueron con perfiles a través de Francia, donde el cuento del tío, porque vamos a bajarlo al castellano, claro, tiene que ver con que vienen de Francia a estudiar Argentina y etcétera, y a la casa de la tía, cuentos del tío en versiones
ayornadas.
Quizás la extorsión no está denunciada por vergüenza.
Y sí,
pero por supuesto, claro, tal cual.
Ya hay muchísimos más casos.
Pero, y además debe conllevar un estudio previo del factor socioeconómico para saber qué se puede exigir a esa persona. Digo, porque quizás van más hasta allá.
Es interesante tu mirada. Yo, la verdad que esta persona, una de las dos que nos denunciaron a nosotros, era un chico de un pueblo de Chaco. Un pueblo de Chaco que no ostentaba tener una vida por ahí de altos ingresos. Yo lo veo más como hago el paralelismo con el grooming. Esto es transversal y esto nos atraviesa todos los estratos sociales.
Tal cual, tal cual. Pablo.
Hernán, ¿y el cibergrooming? Sí, estaría relacionado con esto.
¿El?
El cibergrooming.
El cibergrooming es grooming.
Es grooming. Ah,
sí. El grooming. No hay ciberbullying. Porque el grooming se da netamente a través de
vía telemática, claro,
tecnológicas.
Claro.
Plataformas tecnológicas, no redes sociales. Es decir, todas.
Todo.
Todas. Internet, ecosistema de internet. Todo. Todo espacio. Por eso nosotros, cuando nos preguntan, bueno, ¿y a través de qué redes sociales? Cualquier plataforma que permita el intercambio de mensajería debemos colocar una potencial víctima.
Por la vía telemática, ¿no? Dice el código, dice así, que es cualquier telecomunicación sí. informática. Así es un neologismo que engloba las dos palabras.
Sí,
Nati.
Quería comentar esto de los sitios donde se juegan en red.
Ajá.
Me ha pasado que tengo un hermano más chico que juega en red y está jugando con un amigo, yo paso y se va a saludar a tu hermana. Y digo, me está viendo. Oh. Esto de que cuando juegan en red tienen acceso a escuchar,
claro,
a ver, y esto que los chicos no saben, y que capaz los padres también desconocen el peligro.
Total.
De esto, de que los nenes están expuestos al jugar en red, están en tu casa, los estás mirando, pero hay alguien del otro lado que los está mirando a ellos.
Y eso, los pibes, otra vez, no toman la dimensión no. que esto tiene, ¿no?
Bueno,
están como en
ese sentido, cuestión. Nosotros decimos que dejar solo a un chico en las redes sociales es sinónimo a dejarlo solo en una plaza a las 12 de la noche, porque hay una falsa percepción del control del mundo adulto en relación a los chicos.
Otra forma de dejarlo solo, Hernán, porque la verdad que los papás, digámoslo, hoy se confían mucho en la pseudo-independencia y autonomía que los pibes tienen desde muy chiquito, y es una forma de abandono. Vamos a comentar el caso de Micaela Ortega y recomendar algunos libros preventivos, también para tenerlos en cuenta. Vamos,
bien.
Pablo.
El caso de Micaela Ortega fue la primera condena en Argentina de un caso de grooming seguido de muerte. La condena se dio el 19 de octubre de 2017, para contar un poco el caso. Micaela fue citada por Jonathan Luna en Bahía Blanca. Esta persona se creó un perfil falso de Facebook, comenzaron a entablar un diálogo. Pactaron un encuentro en el cual esta persona le dijo que iba a ser... se había hecho pasar por una chica de su misma edad. Le había comentado de que le iba a pasar a buscar un primo de él. Se dio que se encontraron. Esta persona la secuestró. Intentó abusar de ella. Le robó y la mató. La chica fue encontrada el 28 de mayo. Un mes después de que había desaparecido de la casa.
2015 creo que fue, ¿no?
2016.
Ah, 2016. Okay.
Estrangulada en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, finalmente, luego de 5 días de juicio, el Tribunal Oral Criminal número 1 de Bahía Blanca, compuesto por los jueces Claudia Fortunati, María Elena Banquedano y Eugenio Casas, se encontró a Luna culpable de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer, por violencia de género, alevosía y para ocultar otros delitos en un concurso real con acoso tecnológico y robo.
Claro.
Los jueces, por otro lado, marcaron que Luna, de 27 años en aquel momento, era reincidente porque había recibido una condena por robo en Río Negro, de la que se encontraba prófugo, por lo que no podría solicitar la libertad condicional cuando lleve 35 años de cárcel.
Tremendo. Terrible. Tremendo, un caso que conmocionó como tantos, ¿no? Pero probablemente uno de los que haya puesto de manifiesto más un caso claro de grooming.
Un caso claro de grooming con el peor de los desenlaces.
Sí.
Entendiendo como abrimos la entrevista, entendiendo al grooming ya saliendo de la figura autónoma para pasar a entenderlo también como la puerta de acceso y la puerta de entrada
a otros delitos.
A otros delitos.
Claro.
Por supuesto que entre los tres más graves y más aberrantes, los volvemos a reforzar: un abuso con acceso carnal, la trata de personas y un crimen.
Tremendo, tremendo. Lena.
Hay unos cuantos libros en esto de poder empezar a desde chiquitos a hacer prevención y que tengan una noción de la idea de peligro respecto de las redes. Uno es Juan sin móvil.
Ajá.
Es para niños mayores de 10 años, el autor es Sarmiento y Bernal. Tener el primer móvil ha pasado a ser un momento muy importante para los menores, pero extremadamente delicado para las familias.
muchas veces supone un rito de paso de la niñez a la adolescencia, y para los más pequeños nunca es demasiado pronto. La novela está dirigida a los preadolescentes, puede ser una opción divertida para tratar el tema con ellos. Da pie a hablar de la adquisición del primer móvil, la importancia de estar preparados para utilizar solos internet y la responsabilidad que conlleva. Además, en el libro el autor ofrece algunos consejos para madres y padres sobre cómo afrontar este momento. Otro de los recomendados es El libro de los rostros, que es para mayores de 14 años, de Alonso y Peregrín, del año 2015. Las redes sociales parecen ser el centro del universo para los adolescentes, y a veces a los adultos nos cuesta entender el porqué. En esta novela, la protagonista decide crearse un perfil con otra identidad en Facebook, para poder relacionarse con mayor libertad y conocer personas de su edad, dado que en su vida real no tiene muchas amistades. El argumento llevará a los lectores a través de los diferentes conflictos que pueden surgir en las redes sociales, lo que dará pie a tratar temas como la identidad digital, el supuesto anonimato de internet y los mensajes negativos o de odio en la red.
Mira vos, qué bueno, muy muy bueno, me parece.
Como
que está
haters.
Sí.
Esos
haters está bueno poder sembrar algo de esto para que en un lenguaje ya no los pibes puedan entender. Decíamos fuera del aire que nosotros tenemos una ley que es del 2006, mira, tiene unos años ya, no tantos, pero que es la 26.150, la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley, para mí es una ley de avanzada, porque nos permite para la población escolarizada llegar desde nivel inicial hasta terciaria, está prevista. Curiosamente, no abarca la universidad. No sabemos por qué, que sería muy bueno, que quienes laburamos en el campo de la salud, por ejemplo, como agentes de la salud, tuviéramos una educación sexual integral. Sin embargo, con muchas dificultades para llegar, el programa está muy bueno, y en su artículo 9 prevé justamente laburar en ruedas de convivencia con alguna problemática en torno a la sexualidad, con los papás, con los referentes afectivos más próximos, con los directivos, con los docentes que tengan ganas de participar, y por supuesto con los pibes. Es una ley que realmente nos permite ir desplegando estos temas, ¿no?, en la cabeza de los pibes, y por supuesto charlándolos de acuerdo al nivel afectivo, cognitivo de las distintas edades.
Absolutamente. Esto, digo, una materia relegada a nuestro país, lamentablemente. Lo planteamos fuera del aire. Hace poquito estuve en el primer Congreso Internacional de Educación Sexual Integral en Santiago del Estero. La verdad que contento de que haya espacios que realmente se pongan en agenda nuevamente esta temática. Insisto, más en estos tiempos donde la tecnología viene a impactar de distintas formas en los chicos, en materia sexual, y es fundamental que hablemos de este tema.
Es que lo sexual sigue siendo tabú, ¿viste? En nuestra época, algo ya rayano con lo hipócrita, te diría, ¿eh? Sí. Chávez.
Tenemos dos mensajes. Norma Beatriz Mora. Amigos, estoy escuchando el programa. Excelente. Muchas gracias por la portada. Muy bueno.
Muchas gracias.
Programa Preventores Juveniles.
Ah, qué bueno. Sí, del sur, de la Patagonia son. Qué bueno.
Y Ana Bien. Rosa dice, sí. El cuidado se aprende desde pequeños. De lo contrario, crecemos en vulnerabilidad. ¿Qué hay de la aplicación de la ley 26.150?
Justo estamos hablando de eso, mira. Bueno, tenemos que hacer un corte. Me está levantando la ceja derecha nuestro operador. Vamos a dar un par de pistas más, Nati, del enigmático. La enigmática de hoy, ¿te parece?
Difícil, porque
dale,
sale,
vamos.
Que están bajando el índice de dificultad.
¡Oh! La del sábado.
A ver.
Vamos a decir que trabajó como investigador de partículas en el CERN, un laboratorio.
O sea, investigador es enigmático, entonces.
Es hombre.
Ah, bien.
Trabajaba como investigador de partículas en un laboratorio en Ginebra. Y se dio cuenta que había una dificultad en la comunicación entre los investigadores y desarrolló un proyecto para facilitar la comunicación.
La comunicación, toma, tiene que ver con lo que estamos laburando hoy. Hasta ahí, vamos a un corte muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Thank you. soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 9 de junio de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Hernán Navarro sobre grooming. ¿Qué es el grooming? Te preguntarás. Es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Vamos a repetir nuevamente las vías de contacto, por si alguien quiere hacernos llegar algún mensaje, alguna pregunta, tal vez para compartir con nuestro invitado. ¿Te parece, Elena?
Dale. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tres alternativas tenés: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, también podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos ansiosos tu llamada telefónica al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, continuamos con el programa de hoy, charlando de grooming. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer a la licenciada Esther Daniel por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre psico-oncología. Muy lindo tema, ¿eh? La verdad es que nos ha dejado muchos interrogantes. Así que le agradecemos mucho a Esther por compartir sus interesantes reflexiones y todo lo que hemos compartido. Muy lindo programa. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la doctora Silvia Ventolila para trabajar sobre primeros auxilios emocionales, ¿eh? Un tema también bastante importante para dar a conocer. Así que para que vayas agendando, sobre esto vamos a trabajar la semana que viene. Bueno, te comentaba, grooming es el tema que estamos trabajando hoy. Nos acompaña Hernán Navarro. Hay una película que buscó Nati en la semana, Natalia. ¿Cuál te llamó la atención, Nati? ¿Por qué?
Yo elegí la película Confía. Ajá. Es un hecho, digamos, es una mirada de un caso de grooming, es muy clara. Yo se la recomiendo a los padres que tengan chicos entre los 9 hasta los 18 años, porque muestra cómo se da este acoso a los chicos y lo vulnerables que son los chicos, más que nada en la adolescencia.
Claro.
Esto cuando están buscando el sentimiento de pertenencia, el diferenciarse del núcleo familiar, y esto de no sentirse como reconocidos, o esto, este cambio en la adolescencia que es tan profundo, los hace mucho más vulnerables, y cómo este tipo de personas se empiezan a contactar con, en este caso es una niña de 14 años, donde está en su etapa de desarrollo sexual, de conocer su cuerpo, no tiene muchas amigas, porque ella va haciendo todo a su tiempo, no al tiempo que demandan los demás en cuanto a las experiencias sexuales, y se ve con pocas amigas en el colegio, en el club, como que la van dejando de lado, y ella se va yendo al mundo virtual.
Claro.
Donde pasa cada vez más tiempo, donde hay un chico que lo contacta, que en teoría tenía su misma edad, 14 años, van haciendo una amistad, esta amistad pasa como a una historia de amor, y el chico le va como blanqueando que él no tenía 14, sino que tenía 20. No tenía 20, sino que tenía 25, y le propone encontrarse. Un día los padres se van, la chica se encuentra en un shopping con esta persona y se lleva la sorpresa de que es un hombre adulto.
Claro. Tremendo.
Mucho más adulto. O sea,
agrego algo, porque lo que bien planteas, en Facebook, dijiste Confía, ¿no?
Sí.
En Facebook, en Netflix,
sí.
Esa misma película se llama Pérdida de la Inocencia.
Mira,
porque bueno, tiene varios nombres, sí. Por eso estamos corroborando con sí. El doctor Agolia justamente eso, así que la pueden encontrar en Netflix también, agrego.
Como Pérdida de la Inocencia,
Pérdida
la
de la Inocencia.
Excelente. Pues sabes que lo que estás relatando, Nati, es tal cual lo que pasa en la mayoría de los pibes, justamente en la etapa más vulnerable, diría yo, ¿no? La adolescencia, la juventud, caso donde los pibes están subsumidos en una soledad, en preguntas, cambios en el cuerpo, cambios cognitivos, afectivos y demás. No son pocas las oportunidades en que su núcleo, su entorno, sus referentes afectivos más próximos los van así como, les van cortando el rostro, como se dice, ¿no? En la jerga. Y los pibes se encierran y encuentran en las virtualidades algo que por
un
ahí
grupo
no...
de pertenencia.
Sí.
Es que van construyendo su
claro.
personalidad en su entorno, que el entorno es el digital. Por eso el mejor ejemplo es el de cuando todos los padres fueron a Facebook a ver qué estaban haciendo los pibes. Los pibes se fueron de esa red social,
claro.
Porque también hay que entender que los chicos
necesitan
es su espacio,
y claro,
necesitan su
cual.
Intimidad en sus plataformas.
Tal cual.
Pienso que también el bullying está
muy en consonancia con
emparentado.
El estos chicos que generalmente son víctimas de bullying encuentran que en una red social se pueden contactar con alguien que les dice que les gusta, que les presta atención.
Bueno, es interesante tu mirada. Nosotros en este sentido estamos generando una fuerte conciencia también a través de una campaña que hemos lanzado del noviazgo virtual. Atentos, mucho cuidado al noviazgo virtual, porque un poco el eslogan que nosotros estamos utilizando es: no es amor, es una trampa. Ajá. Porque una de las formas de las variables de manipulación que ejerce el groomer, que es esta, como se denomina técnicamente, aquel que acosa a los pibes en internet para llevar adelante esta modalidad de grooming, tiene que ver con esto, ¿no? Con los pibes muchas veces hasta se enamoran de personas que no conocen.
Claro.
Nosotros cuando iniciamos Grooming Argentina habíamos arrancado con un 0800. Después, como nos dimos cuenta que la mayoría de las denuncias provenían de los propios chicos, saltamos una línea de WhatsApp. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los pibes denunciaban su abuso, claro, el grooming, su abuso, a una red social más,
claro,
a otra persona que no conocen.
Exacto.
Fíjense qué paradójico y hasta dónde tenemos que profundizar esto.
Al contrario, ¿no? Es el mismo código. Es entender
Totalmente.
Que el código es dentro de las redes sociales.
Totalmente. Entonces, siguen confiando en algo que no ven.
Sí. Sí,
por eso
sí,
cuando
sí.
nosotros le planteamos... Absolutamente, por eso cuando nosotros le planteamos a los chicos, cuidado, que del otro lado puede haber una persona que no es la que dice ser, no nos entienden, porque no está en su percepción inmediata.
Un dato no menor, para hacer 0800 tenés que tener crédito en el celular.
Ajá. No, por eso, no funciona. Por eso, de verdad.
Y hoy muchos pibes no tienen, en general no tienen crédito, sí, o datos móviles o alguna cuestión que les permite por ahí, sí, WhatsApp y todo esto. Lena.
Sí, En esta tanda hablaste y se me ocurrían 18 millones de preguntas, pero vamos despacio, como decís vos,
no nos comamos la cena.
Bueno, en principio, ¿qué sucede cuando el grooming, que no sé si sería grooming, digo como para ir aclarando cuestiones a la audiencia, bien, se da con el acoso de un menor a otro menor vía tecnológica,
bien,
¿sí? 15 años, 14 años a una nena de 12, 14.
Bien.
Segundo, ¿podemos aclararles a los papás que hay muchísimos en la clínica hoy, uh-huh, papás de adolescentes? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben manejarse?
Bien.
Cuando algo de esta índole ocurre, sea por parte de un compañero, o sea, por parte de algo que están sospechando de un desconocido.
Sobre todo, ¿qué es lo que no deben hacer?
Bien,
porque creo que esto también está bueno, ¿eh?
En primer lugar, en relación a tu primera pregunta, Elena, ¿qué pasa si el grooming se da entre un adolescente de 15 años con una adolescente de 15 años o viceversa? La respuesta es nada, porque son chicos que no son punibles. Recordemos que en nuestra legislación los pibes comienzan a ser punibles a partir de los 16 años. Y acá agrego un dato. Un pibe que esté siendo víctima de 16 años y de 17 años puede ir a denunciar por sus propios medios. No hace falta que vaya con algún representante legal. Esto en primer lugar. En relación a tu segunda pregunta, yo ahora les voy a dar para la audiencia, los profesionales de la clínica, para que descarguen un software de control parental, que es el único software que va a contrarrestar todas las situaciones de grooming.
Qué bueno.
Entiendo que es un software que el adulto no está muy familiarizado, que le cuesta, realmente le cuesta mucho, pero bueno, con este software se van a evitar todos los casos de grooming en nuestro país. Cuando me den el ok, yo lo
sí, ¿tiene digo, algo ya que ver con digo? El hashtag familias conectadas?
No.
Nada. Ah, después nos contás qué es eso.
Después dale, les cuento qué es eso.
Vamos con el
software que para que los autos se descarguen y se puedan contrarrestar todas las situaciones de grooming, para que se descarguen, por supuesto, aunque muchas veces no sepan cómo hacerlo, es el diálogo.
Todos estábamos tomando nota de cómo
todos
sería.
Todos los padres contentos, sí, iban a decir: yo lo pago. me claro. saco un problema encima, no.
Y es lo que decíamos recién cuando Natalia decía la película, o sea que esto en numerosas ocasiones se corta el diálogo, porque los pibes, digámoslo también, en esta época están más rebeldes y empiezan a contradecir sus principios y demás, y no son pocas las veces donde está este conflicto y se encierran, ¿no? Entonces, una de las cosas que se corta justamente es el diálogo.
Y vos fíjate que yo esto lo evalúo, ¿no? En cada jornada que damos, cuando yo planteo este interrogante, el mundo auto a todos los padres, las madres sacan los celulares y se codean porque dicen, piensan que en su imaginario piensan que descargando un software se olvidan del problema. Esta es un poco la metodología que implementa el mundo adulto a la hora de educar a los chicos
no
en
hacerse
entornos
cargo de lo que se tienen que hacer cargo, salvo ese detalle, digamos,
que la tecnología te va a solucionar.
No, y además que otro haga lo que yo no puedo hacer, o que me excede, no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que no sé qué, porque esto lo escuchamos permanentemente.
Por eso el límite hoy es una palabra que, digamos, más allá de la mala prensa, una palabra en desuso para un adulto responsable. Donde nosotros planteamos que también poner un límite tiene que ver con dar amor responsable, ¿no?
Ni hablar.
Tener el límite es cuidarlo y quererlo.
Claro,
por supuesto.
Tal cual, exactamente.
En relación a la película que les comentaba, esta chica se va con este hombre extraño, mucho mayor, se van a un hotel, tienen relaciones sexuales, y ella considera que estas relaciones habían sido consensuadas, que era un acto de amor, siguen teniendo como una relación. Cuando los padres descubren, no tenían forma de... No estaba instalado, obviamente, el diálogo. La nena seguía pensando que esto había sido...
No tenían el software.
No, no lo habían comprado. Pensando que había sido un hecho consensuado por ambos. Y bueno, tuvieron que implementar este nuevo instrumento que es el diálogo. La niña tuvo que empezar a repensar en qué situación ella había aceptado para que, bueno, justamente puedan encontrar a esta persona que no solo estaba abusando de ella, sino que, bueno, tenía toda una plataforma.
¿Cómo era el nombre de la película?
Confía. Claro, la película. O Truth.
Confía, ¿no? O Truth, así en griego, o Pérdida de la Inocencia.
O Pérdida de la Inocencia, tal cual. Igual después, si la quieren subimos. Ustedes, la podemos compartir en nuestros medios.
Acá me hacen una pregunta, si los chicos buscan un espacio, ¿por qué no se crea uno exclusivo para ellos donde no puedan entrar los mayores? Pero es utópico.
No, es imposible.
Es imposible. Es
inviable.
Te diría que eso es inherente a la adolescencia, porque si algo hace un adolescente es encontrar una moda que no es la de los adultos, neologismos, palabras diferentes que no es la de... O sea, está justamente, se crean un espacio de ellos.
Es como escapar a lo prohibido siempre.
Claro,
la prohibición.
Es que la prohibición no es el camino.
Claro.
Había un comercial, yo no sé si ustedes recuerdan, donde la madre empieza a compartir cosas de que estaba muy enamorado del profe de educación del gimnasio, no sé qué, que era un jovencito, yo qué sé. Entonces la hija le decía, no, mamá, por favor, no quiero que seas mi amiga en Facebook, ¿no? Algo así.
Claro. Tremenda. Bueno, esto es lo mismo que yo hago la analogía de cuando mi papá me llevaba a bailar a la matiné. Claro. Decía, papá, por favor, espérame en la esquina. En la esquina o a dos cuadras.
No en la puerta.
Esto es lo mismo.
Bueno, pero yo creo que es así, no ser invasivos, pero estar atentos. Esto de empezar a una nena de 10 años, que tiene redes sociales, que agrega a los amiguitos.
Ahora vamos a hablar de eso. ¿No?
Es terrible,
Marcelo.
Sí, perfecto.
Antes de los 10 años tenés que venir hablando. Eso es lo
sí,
que pasa.
Sí, yo creo que sí. Pero no creo que las plataformas virtuales presentan un nuevo riesgo, que muchos padres crecieron sin la presencia de ese riesgo.
Es entonces... que, ¿sabes qué es? Es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es llegar a una hipótesis errada por una premisa errada. La premisa es que el adulto carece de información. El adulto no tiene información, el adulto desconoce el lado B.
Claro.
Tal cual.
Entonces llegamos a una falacia lógica.
Total.
Como se llama. Compartimos en nuestras redes un spot grabado por Gonzalo Gravano en YouTube, que es No al Grooming. Ahí te invito a mirarlo, está muy bueno, muy cortito, conciso y muy jugoso.
En el marco de la campaña Familias Conectadas.
Correcto, buenísimo, genial. ¿Qué es Familias Conectadas?
Ahí está. Vos me das pie. Muy bien. A ver, nosotros apelamos, el pensamiento que tenemos es el de la familia, claro, conectada, donde sí. Lo que buscamos es armonizar la mirada.
Tal cual.
Darle, empoderarlo al pibe en materia tecnológica, en materia de autonomía digital, pero que también el adulto se posicione en el rol de adulto responsable. Eso. A la hora de educar en los entornos digitales a los chicos. Por eso, Familias Conectadas es un espacio que nosotros estamos llevando, claro, adelante en todo el país, donde funcionamos y trabajamos con la familia toda. Por eso, Gonzalo Gravano dándole mensajes, consejos, tips, herramientas a los pibes, y por otro lado tenemos periodistas, claro, hablándole al mundo adulto.
Excelente, excelente. O sea, los adultos que hagan lo que tengan que hacer, ni más ni menos, claro, sería, ¿no?
Claro, absolutamente.
Algo por ahí. Bueno, algunas noticias que van apareciendo, que llaman la atención. Por ejemplo, en La Pampa, tras la investigación fiscal, se condenó a un hombre por un caso de grooming y abuso sexual simple. Otra noticia que también da vueltas, le enviaba fotos sexuales a una chica de 13 años. El caso de grooming fue denunciado por la mamá de un adolescente y el contacto era a través de Instagram. Otra, detienen a un médico en Neuquén por un grave caso de grooming. Acosaba en las redes sociales a una joven de San Luis. Fíjate cómo van apareciendo en distintos lugares, ¿no? Un hombre fue detenido en Villa 31 por abusar de menores con me da tirria la palabra menores.
Hablemos de sujetos de derecho,
niños,
por favor.
Niñas y adolescentes. Estos son medios, viste, que todavía están con la ley del patronato.
La ley del patronato, absolutamente.
Bueno, que abusar a niños, digamos, contactados por las redes sociales. La investigación comenzó por la denuncia de una nena de 13 años. Fíjate vos qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Cómo se va abriendo. A partir de que uno siembra conciencia, creo que alguien puede darse cuenta de que algo no está funcionando bien y puede levantar la mano y decir, a mí me está pasando algo que no está bueno.
Es interesante, Marcelo. Creo que se está viendo, ¿no?, a nivel mundial el avance de la mujer en sus derechos adquiridos. Digo, lo vimos en Hollywood con los abusos que también, ¿no?, sí, se pudieron contar. Creo que es un momento histórico de un cambio de paradigma.
En esto hay que darle a la derecha y el derecho, las dos cosas. ¿Mm? A las mujeres feministas que vienen sin aflojar un tranco de pulga, dando batalla, digamos, que se visibilicen. De hecho, bueno, el femicidio como delito también se lo incorpora a nuestro código, fruto de esta batalla. Es impresionante. Uh-huh. Le debemos a las mujeres feministas, digamos, que puedan visibilizar estas cuestiones que fueron tan naturalizadas durante años. Bueno, tenemos un montón de cosas más para compartir. ¿Cómo está nuestro invitado?
Muy bien.
¿Sí?
La verdad que muy, no bueno. Solo de estar muy contento, muy, muy bien, bueno. Muy agradecido, sobre bueno. todo porque la verdad que uno viene trabajando muchísimo, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, y encontrar espacios donde realmente se pueda poner el tema en agenda, que a priori, yo te escuchaba, Marcelo, dar un montón de noticias, y esto por ahí en el imaginario de la gente piensa que es muy común y que realmente está súper instalado. La realidad es que esto, digo, todo lo contrario, ¿no? Donde ahora seguramente Elena nos va a marcar cuál es el grado de porcentaje de la sociedad de desconocimiento, que es un dato que lo medimos junto a una consultora. El grooming sigue siendo a gran escala un tema tabú, un tema del cual a mí no me va a pasar, y en ese a mí no me va a pasar, en esta semana recibimos una denuncia de un papá que sí conocía lo que era el grooming, y me contaba, me decía, mira, sinceramente yo tengo dos nenas, una de 10 y una de 8, las dos nenas víctimas. Y yo lo subestimé, digo, pensé que a mí nunca, uno piensa que eso claro. es lejano, por eso no subestimar el problema, no subestimar la problemática, por eso agradecerte, Marcelo, Elena, bueno, por poner el tema en agenda, por hablar de grooming. Creo que hablando de grooming vamos a estar evitando desenlaces mucho más trágicos.
Tal cual. Hay una investigación de Management and Fit, que creo que fue por encargo de grooming en Argentina, Elena,
sí.
con algunos
sí.
datos que vamos a compartir.
Sí, sí. Antes que nada te digo que nos llamó Diana Guterman Oriol.
Ah, qué bueno.
Que nos está escuchando y no había podido escuchar el nombre de la película, no el que está por Netflix, sino el otro. Así
Correcto.
Que le dijimos que después lo vamos a subir a Cine Debate.
Sí, lo vamos a subir. Muchas gracias, Diana. Un abrazo.
Bueno, te cuento que de acuerdo a este relevamiento que hizo Management and Fit para ONG Grooming Argentina, sobre 2.000 casos, lo hizo a lo largo de todo el país, solo el 28,4% de la población argentina sabe acerca de la problemática del grooming. A la hora de consultar en relación a las problemáticas sociales actuales del país, si sabe o no, solo el 28% menciona saber sobre el término y de qué se trata, mientras que el 39% no sabe de qué trata, pero ha escuchado hablar sobre el mismo. Del total poblacional, 3 de cada 10 individuos no saben ni escucharon hablar sobre el tema. 3 de cada 10. Los varones encuestados se destacan de las mujeres por estar más informados sobre la problemática, al igual que el segmento etario de 16 a 34 años, el nivel educativo alto y la población trabajadora actual. Mientras que focalizando en aquellos que no están al tanto ni escucharon hablar sobre el tema, se destaca la población de más de 55 años, como también los individuos de nivel educativo bajo y los jubilados o pensionados. Respecto del conocimiento total, sabe y escuchó hablar, se percibe que en CABA y las regiones que se agrupan en el resto del país, noreste argentino, noroeste, Patagonia y Cuyo, tienen en promedio una declaración de conocimiento mayor a la media total, siendo en Capital Federal el mayor porcentaje de conocimiento. Por el otro lado, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y en Santa Fe, el conocimiento es inferior a la media del país, siendo Buenos Aires la provincia con menor declaración de conocimiento del grooming.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro.
Datos alarmantes.
¿Cuánto hay por hacer?
Estamos hablando de desconocimiento. Sí, 7 de cada 10 argentinos no sé desconocen qué es el grooming.
Claro, con lo cual no se te puede prender un semáforo en amarillo intermitente.
No solamente el semáforo, Marcelo, sino que el desconocimiento va de la mano con la baja en la denuncia.
Claro.
Porque los casos no se judicializan porque se desconoce la figura.
Claro, 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 tal cual.
Yo te pregunto, por ejemplo, en casa es el diálogo, ¿sí? Bueno, ponele que los chicos que son rebeldes o tienen miedo de que el papá los rete porque se metieron en algo que sus padres les habían prohibido. En la escuela, ¿qué se puede hacer?
Bueno, nosotros, a ver, estamos convencidos que estas situaciones se deben alertar en el marco de los establecimientos educativos. El objetivo que nos proponemos desde nuestra institución, desde Grooming Argentina, tiene que ver con implementar acciones tendientes a la promoción y a la prevención del grooming en el espacio áulico. Pero para eso tenemos que tener un docente que eduque en materia de tecnologías de información y comunicación. Tenemos que tener un equipo de orientación que pueda advertir un indicador. Digo, sin duda, una conjunción de acciones con una mirada de siglo XXI. La realidad es que cuando nos ponemos, recién discutíamos fuera del aire, que estamos discutiendo una ley del año 2006, la ley de educación sexual integral. Que digo, hoy, después de 12 años, no se implementa. Esto nosotros también lo vemos en relación a las leyes que están que emergen en las distintas provincias. Por una cuestión de un aprovechamiento político, se implementa una norma o una ordenanza en algún municipio para representar que se está trabajando en determinada cuestión. La realidad es que después de eso no se reglamenta, pero no se lleva a cabo. Por eso digo que también hay que decir todo. Entonces, desde nuestra óptica, se debería trabajar en el espacio el espacio áulico, por áulico, supuesto.
Tal cual. Sí. Con gente que tenga ganas de laburar, con docentes comprometidos, con vocación, con una mirada así aguda. Vamos a ti.
Desde Grooming Argentina, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudarnos para que estos chicos no caigan en grooming? ¿Cuáles son?
A ver, en este sentido estamos implementando estrategias que tienen que ver con talleres para los chicos, sobre todo la población de riesgo, que nosotros la observamos entre los 8 y los 13 años, fundamentalmente trabajando con los chicos de sexto grado y de primer año, y en esto trabajar en materia de ciberseguridad. En esto que hablamos al principio, ¿no? Saber que primero del otro lado puede haber una persona que no es la que dice ser, que cuando se sube una foto no se recupera más porque el derecho al olvido no existe, a cuidar el cuerpo, la privacidad, adoptar medidas de seguridad. Hace muy poco tuvimos un caso que que dio la vuelta al mundo literalmente, porque a mí me han llamado hasta del diario El País de España, el caso seguramente lo recuerdan, de un padre que fue a buscar al acosador de su hija.
Sí, sí, sí.
Bueno, y yo comenté que este hecho no fue casual. La realidad es que hoy es un modus operandi que un groomer, como se denomina técnicamente aquel acosador de pibes en internet, le mande un hola por WhatsApp a un chico. Porque una de las formas de las cuales los abordan es a través de esto, ¿no? Una lista sábana en determinada cuenta de Gmail, de tal número a tal número, y como el chico a la hora de tener WhatsApp descuida su información, sus datos personales. Tenemos que hablar de datos personales y de identidad digital, son dos términos que tenemos que empezar a manejar con mayor fluidez. Tiene su foto de perfil para que la pueda ver todo el mundo, no solamente sus contactos. Por el contrario, el mundo adulto responsable, papá, mamá, docente, tampoco le aporta estas herramientas para que se pueda cuidar.
Por desconocimiento,
acceden. Hola. Y así comienza una potencial situación de grooming con un hola en una red social como WhatsApp. Por eso traigo este caso a colación, porque es un caso que manejamos todos. Por eso cuando vos me preguntás, bueno, ¿cómo trabajamos con los chicos? La verdad que desde diferentes aristas en relación a esto.
Y aquel que esté interesado en formar parte de Grooming Argentina, ¿cómo se puede sumar?
Me das un buen pie y te lo agradezco para contarles que hoy Grooming Argentina está trabajando en 20 provincias del país a través de sus voluntarios, que son personas como nosotros, cualquiera de nosotros que dice, che, qué importante trabajar en esto, me quiero sumar, quiero aportar mi granito de arena desde mi expertise, desde lo que pueda llegar a ser. Nosotros nos vamos a encargar de formarlos, de convertirlos en personas idóneas. Donde en estas 20 provincias tenemos más de 200 voluntarios que fundamentalmente vienen a encarar un trabajo que tiene que ver con la promoción y la prevención, que es el eje nuestro, pero también aquellos profesionales que nos quieran acompañar. Grooming Argentina brinda un valor agregado a la sociedad, y este valor agregado tiene que ver con la asistencia y con la representación integral a las víctimas de forma gratuita.
Qué bueno.
Esto es ponerle un psicólogo para sacarlos del foco de crisis, para contenerlos, para derivarlos a algún espacio terapéutico en el cual generemos convenio, o si tienen alguna obra social.
Me parece excelente.
Continúe.
Excelente. Hernán.
Y por último, el proceso penal. Acompañamos a la familia hasta el
buenísimo.
Día del juicio en todo el proceso.
Está buenísimo. Penal. Hernán, ¿qué te parece si le damos la palabra al coordinador de Grooming Argentina?
Muy bien, va a romper el hielo. Me encantaría.
Excelente. Marcos. Bueno, adelante, entonces acérquese la silla, así puede estar más cómodo. Preséntate. Y bueno, contanos, contale a la gente cómo puede, por ahí, si alguien se quiere sumar como voluntario.
Para sumarse como voluntario. Muy bien,
bueno,
nosotros canalizamos.
Presentate.
Todos los pedidos de mucho gusto a todos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Polaoglia, soy abogado, socio en el estudio jurídico con Hernán Navarro.
Qué bueno.
Coordinador general del ONG Grooming Argentina.
Uh-huh. Ex coordinador
de voluntarios.
Bueno, se ve que tenés la data.
Evolucionando o involucionando, de acuerdo a cómo lo quieras ver.
Excelente.
Bueno, a ver, todos los que se quieran sumar como voluntarios,
sí,
con
que
un simple mail,
sí,
voluntarios@groomingargentina.org. Nos envían la solicitud y desde ahí nuestra gente le va a estar contestando, le va a estar pidiendo la documentación que necesitamos o requerimos.
Buenísimo.
Y vamos a armar un legajo, lo vamos a incorporar tenemos un grupo de WhatsApp con los 200 voluntarios en todo el país, y bueno, nada, a empezar a trabajar, a capacitarlos, a formarlos, como decía Hernán, y a darle para adelante.
Repetí el mail, Juan Pablo.
Voluntarios.
Despacito, así la gente lo puede tomar nota.
Voluntarios,
eso.
Con ese al final, @groomingargentina.org.
Excelente.
¿Sí?
Muy bien. Bueno, contanos algo vos de tu experiencia. Que...
A ver, la realidad, yo hace casi 2 años que estoy en la ONG, trabajando con Hernán, a diario, codo a codo, es un laburo de 24/7, como decimos nosotros. No tenemos descanso, exactamente.
Sí, 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 sí.
Lo bueno es que laburamos por los chicos. La realidad es que cada vez que damos un taller, una jornada, terminamos, se nos acercan, nos agradecen, nos cuentan que están pasando por una situación de esta característica. Reconforta.
Buenísimo.
Sinceramente reconforta.
Buenísimo.
Así que nada, laburando a full en la ONG.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias.
Vamos a escuchar el tema musical que pidió nuestro invitado. Antes, Nati, nos das un par de pistas más del enigmático.
Y tenemos mucho más PRP, una pregunta, de todo tenemos, vamos.
Bueno, en el enigmático de hoy, su invento lo iba a llamar mina de información.
Ah, mira.
Pero le pareció un poco demasiado. Entonces lo llamó Consorcio Mundial de la Red.
Ajá. Ah, bueno, ya con este dato me parece que muchos van a muchos van a sacar de quién se trata,
Salem,
¿eh?
Ya me tiró uno.
Ah, Salem tiró.
Vamos a ver si tiran el nombre correcto, porque ahí en la red hay información errónea.
Perfecto, bueno. Muy bien. Vamos entonces a escuchar el tema musical que pidió Hernán y ya volvemos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Poca llanura, soy ladrón y policía. Caen las gotas sin previo aviso, viniendo del más allá, de un inconsciente ya inmanejable que no me deja vivir en paz. Esta armadura difícil de abandonar. Tengo una cita conmigo que no me animo a afrontar. Estoy tan lejos de mí que no alcanzo a ver mi esencia. Pobre de vos, hoja en llamas, te descargo mi impaciencia. De los muertos frente a Osiris, mi corazón rompería la balanza. Sin embargo, no consigo darme cuenta que fantasmas dan a luz mi desconfianza. Pero prometo a más nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no les tema los abismos, agradecer a quien estuve siempre al lado de. Cantar victoria por describir lo que siento en mi estado tras la gloria. Viene un terrible momento y a vos, canción de ira y esperanza, prometo no abandonarte. Yo también tengo un nudo en la panza por no poder liberarte, pero al menos por ahora, tu lugar es un cajón, porque es falta de respeto cantarte sin emoción. Y este intruso que hay en mí no te merece cantar, te merece alguien más grande, capaz de inmortalizarte. De los muertos frente a Osiris, mi corazón rompería la balanza. Y sin embargo no consigo darme cuenta que fantasmas dan a luz mi desconfianza. Pero prometo a más nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no le tema los abismos,
agradecer a quien estuve siempre al lado.
Si te obliga, no te ama. ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Último bloque de PRP, sábado 9 de junio de 2018, octava temporada. Estamos charlando con Hernán Navarro sobre grooming, sobre el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, tema que preocupa, porque no hay mucha conciencia del otro lado de qué es y entonces qué hacemos. Una de las preguntas que hicimos en la semana a nuestra querida audiencia facebookera, twittera, la que usa redes sociales justamente, es ¿qué edad tiene que tener un niño para tener redes sociales? Elena, ¿qué dijo la gente?
Bien, Lisa Wendy, de preferencia 10 al menos, pero es difícil negarles el acceso, pues le cerramos algo a lo que otros a los que otros pares sí tienen o pueden tener.
Claro.
Salem apenas comprenda y sepa leer y escribir. Desde mi punto de vista, el problema no son las redes en sí, sino los gobiernos que no exigen, por ejemplo, que se blinden las redes sociales y que sean exclusivas para menores, que para ingresar a las mismas deban verificar su edad bajo un trámite que hagan los padres y puede ser online, y que esté monitoreado por algún organismo estatal. Si la empresa no protege a los menores,
olvídate,
aplicarle
salen
multas que les duelan, y hablo de cientos de millones, no de miles. Olvídate. Nora Bono dice, la edad es lo menos importante. Lo más importante es educarlo para que pueda comunicarse en las redes y controlarlo para ver con quién lo hace o ponerle programas que pueda ver sin correr riesgos. En síntesis, educación y control.
Claro, tal cual.
María Diálogo.
Me parece que se asoma bastante, ¿no, Hernán?
¿Qué opinas? Es un tema para hablar dos programas, ¿no?
Vas a tener que volver entonces.
De nuevo, no te preocupes.
Ningún problema. A ver, primero, por ahí ver el corrimiento por parte del mundo adulto en relación a esto, ¿no? Primero, situarnos como adultos responsables. En relación a la edad, yo llamo a interpelar a aquel que nos está escuchando. Okay. Vamos a agarrar una red social, Facebook. Si yo le quiero abrir una cuenta a un chico en Facebook, de 10 años, como quería Salem, creo, sí, que era, lo primero que tengo que hacer es falsear, mentir en la fecha de nacimiento.
Claro.
Yo le pregunto a Salem o a cualquier oyente, ¿con qué criterio ético y moral le pedimos a los pibes que no nos mientan?
Claro.
Acá donde volvemos a la premisa número uno de predicar con el ejemplo. Desde el punto de vista de la utilización y desde lo de todos los días. Por eso, en esto nosotros sabemos que la edad son los 13 años. La adultez en materia digital son los 13 años, porque también hasta los 13 años los pibes no tienen capacidad para discernir en materia sexual, según nuestro ordenamiento jurídico. Y en esto es, no puede quedar ser un libre albedrío que decida el pibe, porque si no pasa el fenómeno que está ocurriendo en nuestra vida de todos los días. Son los chicos los que educan a los padres en términos tecnológicos.
Claro, tal cual.
Ahora, ¿con qué? Digo, y hasta desde el punto de vista de la habilidad y del manejo, ¿cómo un chico? Digo, por supuesto que hay que reforzar los canales de contención, de diálogo, y esto es premisa número uno, pero ¿cómo un chico, atravesando cualquier tipo de vulnerabilidad, porque ni siquiera hablamos de grooming, hablamos de erotización prematura, hablamos de hipersexualidad, de la cuestión de la idealización de los cuerpos, el acceso a contenido nocivo en dos o tres clics, nos corremos de todo eso? ¿Cómo un chico va a confiar en papá y mamá, si sabe que papá, mamá le dice, ayúdame a descargar Instagram, que no sé cómo uso WhatsApp,
es
cómo se maneja.
Es contradictorio.
Bueno, es contradictorio.
Me llevas a esta pregunta que es, ¿qué hacer? Digo, habida cuenta de que los chicos, sobre todo a nivel inicial, y lo vemos todos los días, van no solamente con un celu en el bolsillo, sino con la llave colgada en el cuello. ¿No? Digo, esta es la suerte de autonomía progresiva, según autonomía el código nuevo. La llave colgada en el cuello y el celu en el bolsillo. ¿Qué hacen los papás? ¿Qué hacen? Y sobre todo, ¿qué no deben hacer? Porque, viste, a veces por ahí, para evitar alguna cuestión, terminan... Sí, algo que podría ser una prueba, que también me vas a decir cómo denunciamos o dónde, cuándo.
Bueno, en relación a un caso consumado, lo primero que le pedimos al mundo adulto es no entrar en pánico. Okay. Parece una frase hecha que vos me dirás, Marcelo, bueno, pero eso es obvio. No, pero cuando un adulto se encuentra con el dispositivo de su hijo o de su hija víctima y ve el tenor de las conversaciones que estos chicos de edades muy chicas no deberían tener, porque darle un celular a un pibe es darle una responsabilidad muy grande. El celular no es un juguete. Desde ese lugar, por supuesto que la crisis es muy profunda. En relación a cada caso en particular, las recomendaciones son no bloquear ni eliminar las conversaciones.
Ah, correcto.
No bloquear ni eliminar. Nosotros tenemos muy un diálogo fluido y de trabajo y una muy buena relación con Facebook. Directamente con Facebook, nosotros, ante cada denuncia que provienen de estas redes sociales, de Facebook, de Instagram, Grooming Argentina, mediante los canales institucionales, viabilizó la denuncia en términos de minutos. Facebook ataca el perfil en particular y lo reporta a la ONG de Estados Unidos, que analiza todo el tráfico de pornografía infantil, que es NSMEC, y envía el reporte a Argentina, con lo cual el trabajo que venimos llevando adelante es muy, muy fuerte. Y hay algo que me hace el pie, Marcelo, para reforzar como idea. Tenemos que, entre todos, y esto sí va dirigido netamente al mundo adulto, erradicar la cultura del escrache como método de denuncia. Está muy de moda escrachar al pedófilo, escrachar, miren lo que le está escribiendo a mi hijo, miren lo que le está escribiendo a mi hija. Ahí lo que le estamos diciendo, estamos poniendo en evidencia una situación. Claro. Lo que le estamos diciendo es, mirá, nos dimos cuenta que sos vos, lo digo en términos vulgares, sacá el chip, tiralo, ponele otro chip y seguí. Porque el patrón de conducta en términos de perfil criminológico es el coto de caza. Exacto. Son depredadores sexuales, con lo cual no tienen una sola víctima en su haber. Se va a neutralizar la situación de mi hijo, de mi hija, pero dejamos vulnerables a un montón de chicos que pueden estar sufriendo
esa situación. Ni una sola víctima, ni una sola cuenta, porque en general lo que encontramos es que tienen varias cuentas, en varias redes.
Es que cerrarle una cuenta no anula su estructura.
No anula su estructura y el rol también que nos compete como sociedad. Cuando vemos un perfil de mundo adulto que tenemos la presunción, porque nos acosa a nosotros que somos adultos, pero empezamos a indagar un poco más en el perfil, a chusmear ese perfil, a stalkear, como se denominan exacto, los chicos, y vemos que tienen muchos chicos, muchos niños, también podemos realizar una denuncia y que, en definitiva, la justicia de forma proactiva investigue.
Hernán, ¿cómo denunciamos? Hay una línea, sé que es de WhatsApp, que está tenemos... como... A ver, ¿por qué nos damos esa info?
Una línea de WhatsApp que opera las 24 horas por cualquier consulta, inquietud, información y denuncia. Que es el 011 para los que nos escuchan en el interior, 011-152-481-1722.
Perfecto.
Lo reitero, 011-152-481-1722 o el mail de denuncias, que es denuncias en plural @groomingargentina.org.
Buenísimo, excelente. Sí. Bueno, vamos a escuchar una leyenda sobre la verdad y la mentira. Y después tengo una pregunta más para hacerte.
Bueno, esto de la verdad y la mentira, porque viene a cuento de todas las mentiras que se están diciendo.
Vamos.
Cuenta la leyenda que un día Doña Verdad y Doña Mentira se cruzaron. Buen día, Doña Verdad. Buen día, Doña Mentira. Hermoso día, dijo Doña Mentira. Y entonces Doña Verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Aún más hermoso está el lago, dijo Doña Mentira. Y la Verdad miró hacia el lago y vio que la Mentira decía la verdad, y asintió. Corrió la Mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La Verdad tocó el agua con los dedos, entonces confió en la Mentira. Se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió Doña Mentira y se vistió con la ropa de Doña Verdad y se fue. La Verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la Mentira, comenzó a caminar sin ropa.
y todos se horrorizaban al verla. Es así, como aún hoy la gente prefiere aceptar a la mentira disfrazada y no a la verdad desnuda.
Qué lindo, che.
Muy bueno.
Está buenísimo.
Muy bueno.
Está buenísimo.
Muy bueno.
Antes de cerrar esta rueda tan linda que armamos hoy, ¿cuántos temas que nos quedaron pendientes? Me gustaría que hagamos una rueda de reflexiones para ir cerrando esta ronda tan linda, esta mesa tan caliente de hoy. Pero antes, si me autorizás, Hernán, quisiera dar la lista interminable de auspiciantes y los que bancan a Grooming Argentina. ¿Te parece? ¿Puedo?
A ver.
Nadie, chicos, nadie. ¿Cómo se financia Grooming Argentina?
Bueno, un gusto Hernán Navarro, un gusto el doctor Juan Pablo Agoglia y un gusto un equipo que nos acompaña. La verdad que esto es un poco lo que nosotros, uno pide a gritos, ¿no? El compromiso es muy grande que estamos poniendo, en definitiva por la sociedad, y esas son las cosas que a uno les duele, que a uno les duele a la hora de... Perdón, de no poder tener un financiamiento acorde. En definitiva, nosotros tenemos nuestros trabajos, cada uno vive de lo suyo. El objetivo de contar con recursos es para que funcione la organización en términos de materiales. Tenemos ideas muchísimas que no las podemos ejecutar porque las ideas son del que las ejecuta, y para ejecutarla tenés que tener dinero.
Esto digo, es... imprimir folletos, un diseño gráfico, todo esto es dinero.
Viajar,
la NAF. La sube, lo que quiera.
Es que estamos representando a las familias gratuitamente. Claro, por eso digo, es que es muchísimo. Desde ir a tomar un café con una... Desde todo ángulo.
Tal cual.
Es muy difícil.
Bueno, excelente. Si alguien por ahí se le ablanda el corazón y o el bolsillo, ¿dónde puede llamar?
A la misma línea de WhatsApp.
15-2-011-15-2
481-1722.
Excelente. Bueno,
aquellos colegios que también quieran recibir asesoramiento y demás, se pueden contactar con ustedes.
Absolutamente, para dar talleres también, sobre todo en esta población de riesgo que planteábamos, de 8 a 13.
Y quienes quieren colaborar con una resma de hojas,
con lo que sea,
todos
es bienvenido.
Bienvenido. Excelente. Bueno, rueda de reflexiones, vamos terminando. O primero vamos al enigmático. Sí.
Bueno, voy a dar la última pista.
A ver. ¿Se acercó alguien, Chávez?
Me parece. Bueno, desarrolló un sistema de control de firmas en tiempo real, un software gráfico de comunicación y un macro lenguaje genérico.
¿Y entonces?
El nombre de Salem.
Sí, a ver. Pichón. Siempre es Pichón.
Sir Timothy Tim John Berners-Lee.
Así es. Yes. Que es el padre de la web.
Qué bueno.
Desarrolló el HTML, que es el lenguaje que permite establecer enlaces con otros documentos en una máquina. También el HTTP, el URL, que nos permite crear las páginas en Internet.
Excelente.
Y él decía que buscaba que su creación promoviera el cambio social y la creatividad de los individuos y el intercambio. Se lo quisieron comprar muchas veces y él lo siguió manteniendo de forma gratuita, porque dice que así él lo que buscaba era una comunicación entre todos.
Tal cual. Qué groso, buenísimo, muy bueno, y tiene que ver claramente con el tema que estamos elaborando hoy. Bueno, muchas gracias, Nati. Vamos a esta rueda de reflexiones, así cerramos en 5 minutos. ¿Cómo se nos voló la tarde? ¿Viste cuando la pasás? Muy bien, una charla de amigos. ¿Querés empezar, Lena?
Bueno, pensaba en todo este programa, en una mesa de cena familiar, de cena y escena. Yo invitaría a dejar los teléfonos de lado, a poder recuperar el tiempo de diálogo. La mayoría de la gente con la que interactúo y hablo, sea en la clínica o fuera de la clínica, no termina comentando en el final del día lo que fue su jornada por falta de tiempo, cuando en realidad seguramente a 25 contactos se los contó. Las disfuncionalidades familiares hoy en gran parte están dadas por la falta de diálogo y por fallas en la comunicación. Recuperemos esto, por favor.
Buenísimo, gracias, Lena. Nati, ¿querés seguir?
Sí, yo creo que como los grandes temas que hoy nos convocan como sociedad,
Yo creo que el acceso a las redes de los niños no hay que negarlo, sino hay que hacerlo con educación, con seguridad, y esto depende tanto de políticas públicas, políticas familiares,
sobre todo
familiar. Y sobre todo educación, que creo que es la respuesta a la mayoría de nuestros problemas hoy.
Tal cual, tal cual. Buenísimo. Pablo.
Bien. Remarcar la toma de conciencia sobre esta problemática que nos puede pasar a cualquiera, como hablamos. Además, la importancia, ¿no?, que tiene el avance tecnológico en todos. Y bueno, ten en cuenta las consecuencias que esto puede llegar a provocar también en una persona.
Tal cual.
Así que bueno, también es muy importante la aplicación de la ley y que se siga fomentando esto, como son los chicos.
Excelente, muy bien. Chávez.
Y qué decir, el diálogo desde siempre, desde que nacen los chiquitos, estar ahí acompañando y saber que hoy en día vemos, le están dando la teta y están con el celular en la mano. Estamos así, estamos absorbidos por estas maquinitas. Bueno, poder desconectarnos un poco y hablar y saber que quienes son los importantes son los que están alrededor nuestro, nuestros hijos, que ellos nos ven y aprenden de lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, fomentar el diálogo fundamentalmente, totalmente. No prohibir, sino negociar, ¿no? Creo que si vamos a negociar, entonces por ese lado los vamos a poder controlar.
Está bueno, sí. Yo creo que es desde otro lugar, porque está bueno lo que dice Chávez, porque a veces el celu que tienen los pibes tiene cierto bloqueo para el acceso a algunos lugares, pero agarran los teléfonos de los padres, digamos, estamos en la misma. Por lo cual, claramente es desde otro lugar, ¿eh? Juan Pablo, explayate. Dale, a ver, ¿qué te pareció esta?
Bueno, nada. A ver, primero, gracias por la invitación, gracias por invitar a Hernán. Yo vine acompañando a Hernán. Gracias por hacerme debutar en la radio. Y bueno, a ver, si con el granito de arena, con lo que explicó Hernán, la audiencia, ustedes se llevan un poco más a sus casas lo que significa el grooming, el trabajo que hacemos Grooming Argentina. La jornada estuvo de 10. ¿Sí? El trabajo nuestro es ese, es concientizar, es dar a conocer a la gente, a los chicos, a los adultos, lo que significa el grooming, lo que hacemos en Grooming Argentina. Así que nada, si los oyentes hoy se van con un poquito más de aprendizaje sobre lo que es el grooming, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hernán, tus palabras de reflexión para ir cerrando.
Sí, a ver, me hago eco de lo que plantea la mesa, ¿no? Pensar en un término que tiene que ver con la desintoxicación digital y en esto entender la gravedad del grooming, donde según nuestra mirada es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Hoy entendemos que las nuevas tecnologías, la novedad que traen las nuevas tecnologías de información y comunicación, han colocado a nuestros pibes, a nuestros sujetos de derecho, en este lugar, en un abuso sexual infantil sin contacto físico. Nosotros creemos que los pibes están siendo abusados en internet. Ese es el pensamiento con el cual también tenemos que comprender que hoy un chico que recibe una imagen de un genital a los 10, 11 años también está siendo corrompido, y esto a la mirada del Poder Judicial también lo tenemos que enfrentar, porque hay que romper estructuras en el sector judicial también. Sin duda que nos falta muchísimo, pero bueno, con gente comprometida con la que me toca trabajar, como el doctor Agoglia, con gente que me acompaña desde el equipo y los más de 200 voluntarios que tenemos en Grooming Argentina, ustedes que ponen en tema en agenda, la prensa, la verdad que yo estoy muy agradecido, porque sin duda nos han dado una mano muy grande a la hora de mostrar el trabajo que venimos dando y de destapar una problemática que era prácticamente invisibilizada hace 4 años atrás. Así que desde ese lugar, que cuenten conmigo, el oyente, que realmente estoy comprometido a fondo en esto, y brindar el espacio, nuestra institución, para desde ese lugar poder ayudar a cada persona en el país.
Excelente, buenísimo. Hernán, en este sentido, los servicios locales municipales, digamos, tendrían, serían por ahí para contarle a la gente en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, un lugar para llegar y por ahí tener cierta también asistencia.
Sí, ¿no? por supuesto. A ver, pensando en el abordaje de grooming como desde una forma transversal, por supuesto que todos los actores que intervienen en el, claro, en el sistema, con este mirada criterio de, con este criterio de corresponsabilidad, sí, tienen que estar involucrados. Buenísimo. Desde los servicios locales, esto es también atinente a una atención primaria de la salud,
sí, sí, sí,
sin
sí,
duda todos los actores.
Excelente, ¿sí? Excelente. Digo porque la 13298 no tiene muchos años, uh-huh, 10 años desde 2007, sí, por ahí para también promocionar esta cuestión. Uh-huh. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos. Por favor, un placer. Gracias, Juan Pablo. Gracias por atreverte a también contar tus decires, tus pensamientos. Gracias a Nati, gracias a Pablito. Gracias, Nelson, por el póster tan lindo. Gracias, Cecilia. Gracias, Mónica. Gracias, Robert. Sin vos esto no sería posible. Gracias, Lena. Gracias, Chabela. Y nuestros invitados, por supuesto, gracias por hacer que este proyecto siga vivo, después de 8 años llevando temas todos los sábados a un público tan lindo. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. We don't need no voice control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de